¿qué más puede dar? ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto me ama? ¿Cuánto nos ama el Señor? Cristo su amor nos mostró cuando en la cruz él murió. Trajo esperanza a la humanidad. ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto me ama? ¿Cuánto nos ama el Señor?
Muy bien, bueno, vamos a las Biblias. Mi Biblia, aquí está. ¿Tengo que poner? Al final, parece que el proyector, ¿sí funciona o no? Al final el proyector, ¿ahora sí? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? Prueba, probando. ¿Sí? Ya. Muy bien. Al final parece que el proyector funciona, después de todo eso. No sé. Bueno, da igual. Bienvenidos a todos otra vez. Vamos a abrir la palabra y seguir en nuestro estudio del libro de Hechos, capítulo 3. Espero terminar con el capítulo 3 hoy. A ver si es posible o no. Ya veremos. Vamos al capítulo 3, pues. Yo voy a leer Mateo. Y ahora iré yo para allá enseguida. Bien, Mateo 16, 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, estamos esperando aquí a otros temas técnicos. Como colección hoy, todo es hoy. Un segundito. ¿Alguien tiene otra alabanza? ¿Alguien tiene otra alabanza? Ya estáis en el mensaje. ¿Oís el ping, ya? ¿Ya está? Bien.
Sí, no tenemos que gastar 106 euros en una bombilla.
Espero que no. La bombillita vale 106 euros. Sí, hay que reponer. Muy bien. Bien. Hechos capítulo 3, pues. La semana pasada, terminamos, llegamos hasta el versículo 18. Y estuvimos viendo, casi no nos movimos la semana pasada, porque vimos cómo el Antiguo Testamento, desde Génesis, realmente hasta Malaquías, los profetas hablaban de muchos temas, pero uno era el mensaje principal, que era que iba a venir un Mesías, iba a venir el ungido. Y es que sea Jonás, sea Nahum, sea Miqueas, sea Zacarías, sea Malaquías, sea Isaías, Jeremías, sea Elías, sea Moisés, incluso Enoch, llamado profeta también, cualquiera de los profetas en su día tendría sus temas que tratar, como nosotros. Los temas de nuestro día, ¿qué son? Pues Corea del Norte, algo en África, un tsunami en tal sitio, un terremoto. Esta semana hubo terremoto en Taiwán. Y los temas que nosotros tratamos y que quizás predicadores en diferentes iglesias traten y comenten son los de ahora, pero hay un mensaje principal, y ese mensaje principal es que el Señor Jesucristo es el Salvador y que va a volver otra vez. Bien, y aunque tú vengas un día a la iglesia y el mensaje de ese día sea sobre, yo qué sé, la vida de Ruth, o sea sobre la doctrina de los ángeles, sea lo que sea, tú vienes un domingo y lo que tú oyes no es precisamente un mensaje de la salvación, no quiere decir que es que el tema principal de la iglesia no seas y no sigas siendo a Cristo crucificado, resucitado y que va a volver. Entonces, eso es lo que nos pasa con los profetas, que tenemos muchísima información de diversos profetas que tratan algunos temas de su día y son los que Dios preservó. Pero aquí nos dice que todos los profetas hablaban del Mesías. Y si pudiésemos entrar en sus escritos o en sus mensajes, encontraríamos que globalmente se enfocaban en ello. Entonces, vamos a leamos el versículo 18, pero luego vamos a empezar con el 19, porque recuerda, Pedro está predicando a un montón de judíos que se han congregado porque había un señor cojo que le habían curado, y el cojo iba ahí cantando y alabando y pegando brincos y corriendo diciendo, mira lo que puedo hacer, ¿no? Y la gente está ahí atónita porque le conocían. Y a estos, Pedro les está predicando y les ha dicho unas cosas bastante duras. Matasteis al autor de la vida. Lo habéis estropeado todo. Habéis hecho un desastre de la llegada del Mesías, ¿no?, al pueblo judío. 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Lo que acabo de decir en unos 5 minutos, ¿de acuerdo? Que los profetas hablaban de ello. Ahora, claro, ¿qué pensarán todas las personas que le escuchan cuando se dan cuenta? ¡Anda! Pero si acabamos de matar al que vino para salvarnos, ¿ahora qué? Y seguro casi como echándose las manos a la cabeza diciendo, ¡ay, ay, ay! ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabamos de hacer? Esa sería la reacción lógica. Es la convicción del pecado. Cuando Dios obra en la vida de una persona, hombre, mujer, joven, lo que sea, cuando esa persona se da cuenta, soy pecador y he ofendido a Dios, he blasfemado su nombre en quién sabe cuántas ocasiones, cuando esa cuando se da cuenta de eso, cuando le cuaja, debería caer casi al instante un tremendo pesar, pero ¿qué he hecho? ¿Pero qué hago? ¿Qué ahora qué? ¿No? Entonces, ahora Pedro les da la solución que igual ellos ni siquiera pensaban que habría. Hemos matado al Mesías, a Dios. Y él dice en el 19, así que arrepentíos y convertíos. Ahí hay dos cosas, unidos, dos palabras, unidas por una letra, letra palabra, y. Son dos cosas. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No me digas. Dios todavía puede borrar nuestros pecados cuando lo que acabamos de hacer es matar al autor de la vida. ¡Qué mensaje! ¡Qué mensaje más grande! Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No hay cosa tan bonita o más bonita que tener a una persona delante que se reconoce pecador, se reconoce digno de morir. Y le digas, sí, 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 es verdad, pero Cristo en esa cruz murió por ti. Y Él quiere perdonar todos tus pecados. Y los puede perdonar completamente. Y la persona que escuche eso y diga, ¿de verdad puede pasar eso? ¿Que Dios puede perdonar mis pecados? ¿Todos mis pecados? ¡Qué alivio debería dar! Y la gran mayoría de todos los que estamos aquí hemos llegado a ese momento, o de joven, de niño, o de mayor, ¿verdad? Quizás el más reciente es el hermano Rudy, que ahí al lado de Roski, en el coche, le dije, ¿tú te reconoces peor? Pues claro que sí. Y con alguna lágrima que otra. ¿Quieres esperar y pensar un poco y escuchar, venir a la iglesia un poco más y entender un poquito más? ¿Va a poner tu fe en el Señor o...? No, ¿para qué voy a esperar? ¿Para qué voy a esperar? Yo quiero aceptarle ahora. Arrepentíos y convertíos. Entonces, vamos a mirar eso un poquito. Aquí está la solución del pecado de todos, de toda la humanidad, pero por individual. Arrepentirse y convertirse. ¿Qué es eso? Ese paquete. La salvación es... por medio de esas dos cosas. Le voy a cambiar la palabra un poquito, pero es lo mismo, para reducirlo. Arrepentimiento, lo voy a poner en sustantivo. Arrepentimiento y fe en Cristo, claro. Arrepentimiento y fe en Cristo. ¿Por qué los dos? Muy importante. Tienes que entender eso. Si eres algo, lo has entendido de alguna manera. Quizás no lo sepas expresar. Pero para poderlo compartir con alguien, dos cosas son necesarias para la salvación. Dos. Uno, arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Yo recuerdo, fíjate, que mi memoria es horrible, ya lo sabéis, la mayoría. Yo recuerdo una ilustración de un predicador que antes era de Rota. Esto sucedería hace 40 años, en la iglesia de Irún. No recuerdo nada más de lo que predicó. Este hermano es todavía pastor, pero él usa de una iglesia hispana. Y me acuerdo, él acababa de llegar al país y no sabía castellano, o sabía muy poco. Y estaba ahí dándole con problemas, ¿no? intentando hablar, ¿no?, en castellano. Y él habló del arrepentimiento y dijo, esto es el arrepentimiento. Ah, bueno, lo voy a hacer como dijo él. Y se me quedó grabado, como esa cosa que nunca se te olvida. Él se puso aquí, en el auditorio de John, y hizo esto. Esto es el arrepentimiento. Dice, vas aquí, y te das la vuelta, y vas para allá. Y dice, esto es el arrepentimiento. Dar completamente la media vuelta, 180 grados en lo que tú crees. Sobre tu vida, y sobre el pecado, y todo eso. Y el arrepentimiento es reconocer el pecado y decir... en el corazón, ya no lo quiero. Yo no quiero pecar, no voy a pecar. Claro, ¿qué tenemos? Tenemos la carne y vamos a volver a pecar. Pero el deseo del corazón, el deseo de la mente, el alma, con todo su ser, dice no al pecado. Ya estoy harto de pecado, ya no quiero ser reinado por el pecado, me arrepiento, Señor, me arrepiento. Pero no es suficiente solo arrepentirse. Indispensable, sí, pero no es suficiente. Hay muchas personas arrepentidas de sus pecados que van sobre sus rodillas hacia una estatua. Arrepentidos están, pero no convertidos. Exacto. Arrepentidos, pero no hay fe en Cristo. Lo que hay es fe en alguna estatua, algún ídolo, alguna cosa, de lo que sea. Es imprescindible arrepentimiento, es absolutamente igualmente imprescindible fe en Cristo y en su obra que Él hizo en la cruz. Que su muerte y su sangre pueden, al poner tu fe en Él, pueden salvarte y perdonar tus pecados. El arrepentimiento es huir de algo. El convertirse o la fe es ir hacia algo. ¿De qué huyes? De tu pecado, de tu vida vieja. ¿Hacia dónde huyes? Hacia la cruz de Cristo. y hacia el Señor. El libro bien conocido por A.W. Tozer es Pursuit of God, perseguir a Dios. Y la idea es de que antes yo perseguía la vida vieja, la vida de pecado. Ahora yo no, mi vida es perseguir al Señor. En el sentido de mi vida y mi enfoque es conocerle mejor a Dios. Y todo eso sucede en un momentito cuando una persona arrepentida pone su fe en Cristo y sucede el nuevo nacimiento en el corazón y hay brote de vida. Lo que antes estaba muerto y podrido ahora tiene una hojita de vida que al ir alimentando esa vida crece y crece y se llama pues la madurez. Ahora, en la Biblia, no siempre la Biblia da las dos partes y por eso no debemos de confundirnos. Por ejemplo, Lucas 13:3. Alguien que me busque Lucas 13:3 y alguien que me busque Juan 7:38. Y vamos a rápidamente mirar este tema porque quiero que lo entendamos un poco. Lucas 13:3. ¿Quién lo tiene? Lee rápido y en voz alta. Fuerte. No todos a la vez. Sí. No, no, me he equivocado. ¿Qué te he dicho?
13:3.
Lucas. Lucas 13:3.
Os digo, no antes sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente.
Bien, ahí solamente el Señor habla de arrepentirse, ¿verdad? Arrepentiros o vais todos a perecer. Él no quiere decir que consola el arrepentimiento, ¿vale? Pero en ese versículo da la primera parte como incluyendo la segunda. Tienes que creerlo, porque es así. Y nosotros hacemos lo mismo en la vida real. Es normal, es una manera normal de hablar. No siempre das todo, ¿vale? Él ahí dio arrepentimiento. Ahora, ¿quién tiene Juan 7:38?
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
¿Vale? ¿Hay que se le olvidó poner? No se le olvidó poner nada, pero sí, no puso el arrepentimiento. ¿Eh? ¿Puso qué? Creer, fe. No puso el arrepentimiento, pero quiere decir que alguien solo puede creer y es salvo. No, 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 el paquete es arrepentimiento y fe. ¿Y sabes qué? Hoy en día, bueno, hoy en día siempre, pero lo vemos tan claramente hoy en día. La mayoría de las personas no solo no quieren arrepentirse. ¿Quién se arrepiente de algo? Bueno, más que algo que le ha hecho daño. Pero digo de verdad, de arrepentir. ¿Quién? No solo el hombre moderno no quiere arrepentirse. No quiere reconocer que es pecador. Que es aún más. ¿Entendéis eso? O sea, es que no soy yo pecador, por favor. Mira lo que yo hago. Mira este. El hombre moderno no se quiere reconocer pecador, menos aún quiere arrepentirse de su pecado. Entonces choca frontalmente con el único plan de salvación que hay. Porque solo hay uno. Solo hay un nombre. Solo hay una persona que puede salvar. Y el hombre choca frontalmente porque no quiere reconocer ni siquiera que es pecador. Y alguno que sí quiera reconocer que es pecador, luego arrepentirme, ¿por qué? Pero mira lo que me han hecho y mira lo que me ha pasado y Dios me ha hecho esto y tal y cual. Qué difícil se hace ver a una persona salva. El Espíritu Santo tiene que humillar. Tiene que humillar. Y hay personas que hasta que no llegue esto, no se van a humillar. Y el Señor sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. ¿Sabes algo preciosísimo? Y me estoy liando, pero bueno, creo que merece la pena. Me enteré el otro día, hablando con Rudy, que hay una persona en Honduras que lleva orando por él muchos años. Para que fuese salvo, diciendo, lee la Biblia, vete a la iglesia, acércate a Dios. Y Dios estaba escuchando esas oraciones. Tú oras por alguien que no es salvo y dices, el Señor a mí no me escucha, no le veo que cambie. Esa persona ya no tenía ni idea tampoco de lo que estaba pasando. Algún interés sabía que tenía, pero no sabía el día que puso su fe en el Señor. Pero el Señor lo estaba escuchando. Igual esa misma mañana oró esa persona. Señor. El versículo termina diciendo, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a ir todos a Isaías. Lo que está diciendo Pedro es, habéis hecho mal, habéis matado al Mesías, habéis rechazado al único que os podía salvar. Pero Dios todavía tiene un plan. Y Dios todavía va a hacer algo bueno. Y todavía hay solución. Mira a Isaías, porque dice, arrepentíos y convertíos para que sean, como dice, borrados vuestros pecados. El Señor salva, pero no solo salva. El Señor promete tiempos de refrigerio. ¿Qué son tiempos de refrigerio? ¿Sabes que a todos nosotros, los que conocemos al Señor, todos tenemos lo mejor por delante? Lo maravilloso tenemos por delante. Aquí en la vida igual toca y nos toca todavía recibir y sufrir, porque es esta vida. Pero a todos tenemos por delante tiempos de refrigerio, una eternidad. Fíjate lo que le dijo Pedro, mira en Isaías 11, porque esto se lee muchas veces, pero igual no se sabe por dónde anda esto. En el capítulo 11 de Isaías, él está hablando del futuro de Israel, y en el versículo 6 está hablando de cuándo va a venir el Mesías. Y es que, claro, el Mesías iba a venir dos veces. Y ellos eso no lo entendían. Ya había venido, ¿y qué habían hecho con él? Lo habían matado. Habían matado al Mesías, lo habían crucificado. Pero Pedro les dice, todavía no ha acabado la historia. Todavía hay más. Y si os arrepentís y os convertís, va a haber no solo perdón de pecados, menos mal. Va a haber tiempos de refrigerio. Mira estos versículos en el capítulo 6. Y es que yo tenía unas fotos aquí, dos fotos preciosísimas para enseñaros, que iba con este pasaje. Y funciona además, pero no está puesto. Os diré de qué va. Algunos lo habéis visto, ¿eh? Dice, versículo 6. Morará el lobo con el cordero. Piénsalo. A ver. Dice, el leopardo con el cabrito se acostará. ¿Ah, sí? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas. Y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de ¿qué? Del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Habéis oído de Amur y Timur? Amur y Timur. ¿No, verdad? A ver que me acuerdo yo cuál es. Tengo la foto. ¿Será posible? Me da una rabia. A ver, es Timur, Amur y Timur, sí. Algunos lo habéis visto en la tele desde hace 2 meses. En Rusia. Ah, mira, alguno le está cayendo ya él. En Rusia, en un zoológico, ¿qué hay?
Animal.
Un tigre y una cabra que se han hecho amigos. Y hay vídeos. Y es que la cabra, que le echarían ahí para ser de plato número uno, se enfrentó un poco con el tigre. La cabra es
Timur.
Timur es al revés, vale. Timur y el gato, el tigre, es Amur. Y tengo fotos de los dos ahí. Y ahí están caminando y la cabra va detrás del tigre y de vez en cuando pues juegan un poco, se duermen juntos, hacían la vida ahí juntos en la nieve. Y la gente estaba atónita sacando fotos y vídeos y estaba saliendo por todos sitios. Bueno, hace unas semanas algo le hizo la cabra, le enfadó o algo. Y el tigre le cogió por el pescuezo con los dientes, le dio una sacudida y ahora está en el veterinario la cabra. No sé cómo va a terminar la historia. Pero la gente estaba atónita, ¿por qué? ¿Qué he dicho? No sé. Pensé que había dicho algo mal. Están, de todas formas, no se sabe cómo va a terminar la historia. Pero la gente estaba atónita, ¿por qué? Porque un tigre y una cabra no deberían ser amigos. ¿Pero qué dice Isaías? Que en los tiempos de refrigerio va a llegar tiempos en que la tierra volverá en muchos casos a ser como era en el huerto de Edén. Cuando el Señor vuelva. Versículo 20. Vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué dice aquí? Dice, el Mesías va a volver. Lo habéis matado. Resucitó. Se fue. Y va a volver. Otra vez. ¡Qué bien! Qué bien, qué bien, que el Señor volverá otra vez. Dice que es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Que va a pasar un tiempo. Y no dice cuánto. Y sabemos que son 2000 años, por lo menos. Va a pasar un tiempo y el Señor va a restaurar todas las cosas. Tal y como Dios habló por boca de sus santos profetas. En el año 2004, bueno, vamos a Romanos 8. Romanos 8, versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Podríamos poner casi en paralelo, podríamos poner la restauración de todas las cosas, ¿vale? Estamos hablando de los mismos tiempos. Podríamos decir, la creación, ¿cómo anhela? Ardientemente, esperando la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad. ¿Quién pecó? Adán y Eva. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Cuando Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y la próxima vez que alguien te diga, pero ¿cómo crees tú que Dios puede crear en 6 días los cielos y la tierra y todo lo que hay en vez de llevar millones? Pregúntale. Si yo lo que me pregunto es, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué Dios tardó 6 días? ¿No te parece buena pregunta? Yo sí. Cuando calmó el mar, lo calmó así. Cuando curó este, lo curó instantáneamente. Cuando hizo... ¿Por qué tardó 6 días? Tardó mucho. Depende de cómo le mires, ¿no? A la moneda. El versículo dice... Yo me lo he perdido. Romanos 8... porque sabemos que toda la creación, 22 estoy, gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. En el año 2004 hubo un tsunami que devastó en el océano de la India, devastó enormes lugares ahí en Sumatra, ya no sé ni todos los Indonesia y eso, y murieron más de 200.000. 200.000 personas. En Nepal el año pasado, ¿os acordáis? El terremoto. Samuel, tú viste estragos del terremoto, ¿no? Viste edificios rotos y eso. Y lo que están reparando ahora los hermanos en Nepal, un terremoto, volcanes, el volcán Tambora en Indonesia en el 1815 mató a más de 100.000 personas, un volcán. Y tenemos sequías, inundaciones, tenemos tornados, tenemos huracanes. ¿Qué le pasa a la tierra? Gime, esperando ser liberada de la corrupción, de la maldición, del pecado, no de ella, sino de el hombre. Y todos los profetas han hablado de llegada del Mesías, pero claro, algunos hablaban de que iba a sufrir y otros que el cordero y el león iban a estar juntos y no me acuerdo ya qué animales iban a estar juntos y cómo puede ser todo esto. Bueno, habían dos venidas y todo está como debe ser en la palabra de Dios. Lo que pasa es que no siempre lo entendemos. La restauración, ¿qué quiere decir restaurar? Volver a poner, ¿no?
Poner en orden.
Volver a poner las cosas como estaban. Por eso en el libro de Génesis, en los libros de Génesis y Apocalipsis ves muchas cosas parecidas. El uno abre la Biblia, ¿verdad? Y el uno abre la creación y la tierra y la historia humana y el otro libro lo cierra. Y ves allí que en Génesis entra la muerte. ¿Qué pasa en Apocalipsis? Termina la muerte. Entra y termina, y dentro de todo este tiempo sucede lo que sucede. Pero Cristo volverá para restaurar. Y habrá restauración de todas las cosas, dice. Y en el Génesis ves un río especial, en el Apocalipsis hay un río de la vida, luego ves el árbol de la vida, luego sale el árbol de la vida, que no es uno, parece que son más, o sea que hay muchísimo misterio ahí todavía. Versículo 22, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y Pedro dice, ese profeta del que habló Moisés es Jesús. Es Jesús. Es el Mesías. Que por cierto, acabáis de crucificar. ¿Eh? 23. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Qué habían hecho? Habían maldecido, le habían escupido, le habían pegado, se habían reído de él, se habían burlado de él. Versículo 24, mira este versículo que claro lo pone. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, y Samuel no es el primero. Aquí, como que quiere igual decir algo, porque Enoc es profeta también. Desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente, semilla, serán benditas todas las familias de la tierra. Y en Gálatas lo explica muy claramente, que está hablando, no de, en ese versículo no está hablando de toda la simiente, está hablando de uno, el Señor Jesús, que vendría de la, del cuerpo de Abraham. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y el mensaje de Pedro, el mensaje nuestro y el mensaje de toda la iglesia real y verdadera de Cristo, donde quiera que se encuentren, el mensaje principal es un poquito distinto al anterior, a los de los profetas. Poquito diferente. Con esto terminamos. Los profetas. Va a venir el Mesías. Y va a venir dos veces. Una y luego otra muy, mucho más tarde. Nosotros, ¿qué tenemos? El Mesías es el ungido, es el salvador del mundo. Nosotros, ¿qué es nuestro mensaje? Jesucristo es el Mesías, el salvador, que ya vino una vez y le toca venir otra vez. Nos encontramos en otra parte de la línea, ¿no?, de la historia, pero nuestro mensaje es el mismo. Jesucristo es la solución al problema del pecado. Jesucristo es el único nombre en la cual el hombre puede ser salvo. Jesucristo. Y nuestra iglesia, nosotros como iglesia, nuestro mensaje es el Señor Jesucristo. Y cuando por eso cuando salimos de aquí y nos vamos a nuestro hogar y a vivir la semana, si Dios nos da vida en esta semana, la iglesia de Cristo se esparce para hablar de Cristo, para que la gente en nosotros vea a Cristo, porque es nuestro mensaje, que ha venido ya y viene otra vez. Y cuando viene otra vez, vendrá a restaurar todas las cosas. Entonces, poniéndolo en perspectiva, así terminamos con el capítulo 3. Hemos ido como un Ferrari por los últimos 5 versículos, pero bueno, es lo que hemos hecho. Pero creo que hemos podido captar un poco el mensaje de Pedro a estos judíos, y vamos a ver lo que sucede a continuación. Así que vamos a orar y terminamos así. Si hay alguien que tiene preguntas sobre el Señor Jesús, su salvación, la vida, pues hablar con alguien de la iglesia, que hay mucha gente aquí que encantados hablarían con vosotros de Cristo y os guiarían a él. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este día, por este pasaje, Señor, por la verdad que nos ha ofrecido. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo puede obrar en el corazón con tus palabras y puede penetrar y puede trabajar. Y aunque nos falte fotos e ilustraciones que nos gustaría mostrar, Señor, tú no necesitas esas cosas. Tu Espíritu Santo sabe perfectamente hablarnos al corazón. Guíanos, Señor, en lo que queda de día y en esta semana, Señor, que cada uno de nosotros seamos luz. Luz del Evangelio. Luz del Evangelio de Cristo. Luz del Evangelio de Cristo, que viene otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, despedidos. Dios os bendiga. Bienvenidos a todos.